Anteriormente en Vivir para contarlas.
Margaret Hamilton.
En aquel momento supo que era su oportunidad, que era un papel perfecto para ella, que en él podría sacar finalmente partido a los rasgos de su cara que le habían cerrado tantas puertas antes. Se presentó al casting con enorme determinación y cuenta la leyenda que conquistó a los presentes, entre otras cosas, con su malévola y hoy mítica risa, ¿no? Pero el mecanismo falló, no le dio tiempo a esconderse bajo la trampilla y sufrió graves quemaduras en la cara y en las manos. Está considerada la película más vista de la historia y es, de hecho, Patrimonio Cultural de la Humanidad para la UNESCO en la categoría Memoria del Mundo. El American Film Institute calificó a la malvada Bruja del Oeste como el cuarto peor villano de la historia del cine.
El cuarto.
El cuarto.
¿Y quiénes están por encima?
Una lista de 50. De 50, o sea, cuidado, ¿eh?
Se coló muy, muy arriba,
sí,
¿no?
Sí, sí, escaló puestos
después del
ahí.
Bronce.
Mujeres que han hecho historia, aunque no siempre hayan pasado a la historia. Algunas hoy célebres, otras aún por descubrir. Algunas heroínas, otras villanas, todas singulares. Es tiempo de hacer visible lo invisible. Es tiempo de vivir para contarlas.
En España, la conocida como Generación del 27 está considerada como la más fecunda en el campo artístico e intelectual. A ella pertenecen nombres de trascendencia internacional como los de Federico García Lorca, Luis Buñuel, Salvador Dalí, Rafael Alberti o Luis Cernuda. Hay muchos más, ¿eh? Solo hemos dado algunos ejemplos. Pero en aquel momento crucial de la historia cultural y social del país hubo otras mentes brillantes y creativas pues que no lograron el mismo ni merecido reconocimiento oficial. Edurne Vaz, ¿cómo estás? ¿Eguerdión?
Bien, Eguerdión.
¿Y qué tenían en común todas estas personas que quedaron, digamos, apartadas del relato común, que eran mujeres?
Exactamente, esa es casi ya una pregunta retórica en este espacio, ¿no? En el que siempre tratamos de visibilizar a mujeres que han sido invisibilizadas por razones varias, pero siempre con una en común, su condición de mujer. Como dices, hoy hablamos, por ejemplo, de Maruja Mayo, Margarita Manso, Ángeles Santos, María Teresa León, Rosa Chacel, Concha Méndez, Josefina de la Torre, María Zambrano, Marga Gil o la vitoriana Ernestina de Champurcín, entre otras también. Formaron parte ellas de aquel estallido de libertad y creatividad. Y hasta hace bochornosamente poco no han sido visibilizadas. Y a ello, y también al sobrenombre de las sin sombrero, como hoy las conocemos, han contribuido de forma definitiva los directores de cine Tania Bayó, Manuel Jiménez Núñez y Serrana Torres, que impulsaron un proyecto cultural y transmedia para la recuperación de la memoria y el legado de estas mujeres. Tienen un documental que se estrenó en 2015 con material de archivo y entrevistas a investigadores y familiares de estas mujeres. Hay dos libros, La Sin Sombrero 1 y La Sin Sombrero 2. Hay una web, una serie de cómics, una aplicación móvil.
O sea, hay mucho material,
hay
muchas
acciones
para poder explorar.
Exactamente. Y hoy nosotros también nos vamos a sumar a la visibilización y reivindicación de aquellas pintoras, poetas, novelistas, ilustradoras, escultoras y pensadoras, mentes inquietas y creativas que en un acto tremendamente transgresor para la época se quitaron el sombrero para pasear en público. Un gesto desafiante que simbólicamente no representa otra cosa que romper el techo, ya sea este de cristal o de fieltro. Hoy, en Vivir para contarlas, Las sin sombrero.
Y nos situamos en Madrid, en ese Madrid de los años 20, con Federico García Lorca, Salvador Dalí, Margarita Manso y Maruja Mayo, que pasean por una calle cualquiera, por ejemplo, la Puerta del Sol. Pero lo hacen, Edurne, sin sombrero.
Sin sombrero. Y esta imagen, que hoy nos parece del todo corriente, supuso en aquel momento una total transgresión de las normas sociales, una provocación que fue recibida con la intolerancia acostumbrada. Y es que el sombrero era más que un complemento, formaba parte del atuendo considerado respetable para ambos sexos, ¿no? Y la respuesta a ese desafiante paseo por la Puerta del Sol, en este caso, la recuerda la propia Maruja Mayo en este documental del que hablábamos, La Sin Sombrero, que podéis encontrar en Radio Televisión Española La Carta y también lo tenéis en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, sin ir más lejos. Y esa respuesta fue, como supondréis, muy hostil.
Todo el mundo llevaba sombrero, era algo así como un pronóstico de diferencia social. Pero un buen día a Federico Adalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero. Y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon, insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo, que nos llaman maricones porque se comprende que creían que no despojarse del sombrero, que era como una manifestación del tercer sexo.
Qué cosas, ¿eh? Qué cosas.
Durísimo,
es importante,
pero
¿no?
Para,
sí, pero para entender todo esto nos hace falta entender el momento histórico, ¿no? Ese contexto histórico en el que estamos situando toda esta historia de la sin sombrero y estamos hablando de un momento en el que España está inmersa en plena dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta.
Exacto, y era un gesto pues que en aquel momento resultaba mucho más que transgresor, era arriesgado, claro, y por eso requería también valor, especialmente para una mujer siempre más sujeta que el hombre a la rigidez moral de la época y víctima de una total falta de consideración respecto a sus inquietudes más allá del matrimonio y la maternidad. Otra de aquellas sin sombrero, Concha Méndez, recordaba en una grabación recogida en este documental un revelador pasaje de su infancia.
Me acuerdo un día que mi padre tenía un amigo y vino a verle. Entonces le dice a mis hermanos, que eran muy chiquitos, ¿tú qué quieres hacer de mayor? Y yo me adelanté y dije, yo, a mí no me preguntaba nada. Digo, yo voy a ser capitán de barco. Y que las niñas no son nada. Yo le tomé un odio a aquel hombre horrible. Porque que eso de las niñas no son nada. Yo desde pequeña quería hacer algo, ¿verdad?
Lo que está claro es que hay movimientos que son imparables y que no se pueden detener, ¿no? Uh-huh. Ni en España, o en España como en el resto de Europa, había un nuevo modelo, ¿no?, de mujer que trataba de abrirse paso, pero pese al empeño de los sectores más conservadores de la sociedad por evitarlo, bueno, ellas seguían haciendo su camino, ¿no?
Sí, porque la Primera Guerra Mundial había permitido a la mujer acceder, aunque solo fuera debido a las circunstancias, a terrenos anteriormente reservados a los hombres, como el mundo laboral, sin ir más lejos. Y una vez saboreadas a independencia y demostradas sus capacidades más allá de los estrechos márgenes del hogar, no estaban dispuestas a volver atrás. Querían seguir siendo partícipes de la vida pública y política, acceder a la educación, formarse profesionalmente para poder valerse por sí mismas y, por supuesto, dar rienda suelta a su creatividad. Y ese proceso se consolidó en España con la proclamación de la Segunda República en 1931, pero, por desgracia, llegó la Guerra Civil y no solo se frenaron en seco los avances conseguidos, sino que se dieron tremendos pasos atrás. Las sin sombrero, como tantas otras y otros, tuvieron que exiliarse durante demasiado tiempo en otros lugares de Europa o América y las que optaron por quedarse fueron represaliadas y silenciadas y con los años olvidadas.
Quedarse en España en ese contexto histórico y político en plena dictadura, bueno, pues tenía sus consecuencias, ¿no?
Desde luego.
Este grupo de intelectuales y artistas, nacidas entre el 98 y 1914, ¿no?, residieron, estudiaron, trabajaron en su mayoría en Madrid, ¿no?
Sí, y su obra literaria, pictórica, escultórica o filosófica bebía de las corrientes vanguardistas que fluían ya en otras partes de Europa y contribuía a transformar el panorama cultural y artístico de la España de principios del siglo XX. Uno de los cambios más notables, por ejemplo, fue la introducción de la figura femenina no solo en la autoría, sino también como protagonista de la obra artística o literaria, ¿no? De algún modo pasó de ser objeto a ser sujeto. Y también se crearon círculos de colaboración entre aquellas mujeres modernas, emancipadas, intelectuales, que lucían el pelo corto a la moda, ropa cómoda y funcional, que fumaban, que conquistaban espacios como el público o el intelectual que estaban reservados anteriormente a los hombres. Uno de los más destacados centros de encuentro, de interacción, de debate o de colaboración para este grupo de mujeres herederas de la generación del 14 fue a partir de 1926 el Liceo, un club femenino
del que hemos hablado,
del que ya
aquí
hablábamos,
muchas veces, sí.
Impulsado, entre otras, por la vitoriana María de Maeztu, a la sazón también directora de la Residencia de Señoritas, que desde 1915 ya proporcionaba a sus estudiantes un entorno apto para el crecimiento personal, intelectual intelectual y profesional.
Y crítico, ¿no?
Desde
porque el
luego,
espíritu crítico es lo que nos mueve y lo que les movió a estas mujeres.
Ellas, ¿no?, sabían que había algo más, que tenía que haberlo, y lo buscaron. Y a pesar de que siempre vamos a poder volver en futuros episodios de este espacio a cada una de ellas en particular, hoy vamos a recordar brevemente a las 8 protagonistas del documental Las Sin Sombrero. No están, por supuesto, todas las sin sombrero que fueron, pero sí lo fueron todas las que aquí están. Vamos a empezar, por ejemplo, por Maruja Mayo, a la que escuchábamos al principio, una de las que efectivamente se quitó el sombrero en aquel paseo que recordaba. Esta mujer, bueno, pues que también ha aportado muchísimo, ¿no?, al campo de la pintura.
Hablamos de Maruja Mayo, original, moderna, transgresora. Era una pintora surrealista y nacía en Lugo en 1902.
Exacto, y con 20 años se trasladó a Madrid para estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde tomó contacto con artistas, escritores y cineastas como Salvador Dalí, Federico García Lorca, Luis Buñuel, Concha Méndez o sus dos grandes amigas, Margarita Manso y María Zambrano. Se sabe que mantuvo una intensa relación sentimental con Rafael Alberti entre 1925 y 1930, a pesar de que él olvidó mencionarla en sus primeras memorias. Y al estallar la Guerra Civil, Maruja viajó a Portugal y más tarde a América, siendo Buenos Aires y Nueva York las dos ciudades en las que pasó grandes temporadas y donde su talento fue ampliamente reconocido. El propio Andy Warhol afirmó que sus retratos eran un claro precedente del pop art norteamericano, pero a su regreso del exilio en 1965 se instaló en Madrid y siguió pintando hasta su muerte en el año 95, pero el país que se encontró le resultaba desolador y, al contrario que en América, ya nadie la reconocía.
Claro, muchas veces lo que les ha pasado es que no eran profetas en su tierra, ¿no? Uh-huh. Aparte del contexto histórico y político que tuvieron que vivir, bueno, pues tuvieron que salir fuera, ¿no? Abandonar su país para preservar la vida y también para ser reconocidas, ¿no?
Y volvías a tu país y te encontrabas con que tus antiguos amigos estaban o exiliados o muertos.
O muertos.
Era muy duro esto.
Vamos a conocer a otra de estas sin sombrero. La segunda mujer que destacamos es María Teresa León, escritora, ensayista, dramaturga, guionista, periodista, feminista y activista a favor de la libertad y los derechos sociales. Ella nacía en Logroño en 1903.
Sí, y fue uno de los ejemplos más representativos de la participación intelectual y comprometida de la mujer durante los años de la República y posteriormente representó también una de las voces más vivas y activas de la creación y del testimonio español en el exilio. Junto a Rafael Alberti, que también era su compañero sentimental, impulsó varias iniciativas culturales, como la revista Octubre, por ejemplo. Fue también una activa dramaturga, actriz y directora de escena. Durante la Guerra Civil fue secretaria de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, fundadora de la revista El Mono Azul y firme activista por la salvación de las obras de museos españoles, como por ejemplo el del Prado, que estaban expuestas a los bombardeos, ¿no? Y también María Teresa León es uno de los máximos exponentes del compromiso de la cultura con la libertad, ¿no? Permaneció en la resistencia hasta 1939, cuando no le quedó más remedio que exiliarse durante 37 años. Por desgracia, su legado no solo ha sido invisibilizado por esa doble condición de mujer y exiliada, sino también eclipsado por la alargada sombra de su segundo marido, Rafael Alberti. Y para colmo, hasta su propia memoria sucumbió también al Alzheimer. Murió en Madrid en 1988.
La nada, óyelo bien mi alma, duérmete en la nada. Más allá no recuerdas, solo la nada.
Ceniza de aquel fuego, agua espesa y amarga.
Con esta versión musicalizada que estamos escuchando de Paco Damas y Rozalén, del poema del Lirio del Incrédulo, nos vamos a centrar en la figura de María Zambrano. Era filósofa y nació en Vélez, Málaga, en 1904. Por cierto, menuda adaptación tan bonita,
sí,
la que hacen.
Es un disco al completo con letras de todas estas mujeres musicalizadas por Paco Damas y con colaboraciones, pues por ejemplo, como esta, ¿no?, con Rozalén. Y hablamos de María Zambrano, que quizá sea la figura femenina más destacada de la intelectualidad española. Recibió su formación universitaria en la década de los 20 de maestros como Ortega y Gasset, Xavier Zubiri o García Morente, y en la década de los 30 ya su presencia ciencia empezó a ser cada vez más común en los ambientes filosóficos y también en los políticos. En 1937 llegó con su marido de Chile justo el día en el que Bilbao cayó en manos de las tropas nacionales y un periodista le preguntó por qué volvían si la guerra ya estaba perdida y su respuesta fue justamente por eso. Pero sí, ella sentía que aquí se le necesitaba, ¿no? Y bueno, pues arriesgó también, como lo hicieron tantos y tantas, ¿no? Pero bueno, como decía, en 1939 tuvo que exiliarse a París, La Habana, Puerto Rico, México y siguió con su actividad como filósofa, ensayista y profesora universitaria. No volvió a Madrid hasta el año 84, con 80 años, y allí murió 7 años después. Fue de las pocas mujeres que sí recibieron el justo reconocimiento tras la dictadura, entre otros galardones y homenajes. Recibió el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en el año 81 y el premio Cervantes en el 88, porque fue de hecho la primera mujer que recibió este premio.
Un premio muy para ella, pero muy para todas también,
sí,
de alguna forma, ¿no? Un reconocimiento para todas ellas, ¿no?
Lo podemos hacer extensible, sin duda.
Toda mi ilusión la he puesto en la espera de un mañana. ¿Cómo vendrás? Adornado de blanca flor.
Vamos a recordar ahora a la multidisciplinar Josefina de la Torre y lo hacemos con este poema suyo, Toda mi ilusión, también musicalizado por Paco Damas y por Rocco en este caso. Uh-huh.
Hablamos de una muy precoz poeta vanguardista, ya de niña escribía y escribía muy bien, novelista, actriz, soprano, compositora, columnista y guionista, nacida en 1907 en Las Palmas de Gran Canaria. Fue la segunda mujer a la que Gerardo Diego incluyó en su célebre antología poética de 1934, junto a Ernestina de Champurcín, que fue esa segunda mujer también. Publicó su primer poemario, Versos y Estampas, en 1927, el mismo año en el que fundó, junto a su hermano Claudio de la Torre, este sí miembro reconocido de la generación del 27, su primera compañía teatral. Durante el franquismo se quedó en España, pero solo publicó un libro de poemas y algunos folletines comerciales y, digamos, alimenticios también bajo seudónimo.
Como... Sí, no, porque no lo tendría fácil.
No, quería igual también pasar un poco desapercibida, ¿no?, por toda la actividad que habían tenido.
Por las consecuencias
antes,
también que podía tener, ¿no?,
las posibles represalias. Pero, bueno, ella siguió trabajando y, por ejemplo, como actriz, destacó en el teatro de posguerra, llegando a primera actriz en la Compañía Nacional María Guerrero. También hizo trabajos en el cine junto a su hermano y otros grandes nombres de la época, como el de Buñuel, con el que sabemos que vivió también un apasionado romance. Murió en Madrid en el año 2002, a los 93 años, y con ella, hay que decir, se apagó, sí, la última voz poética del 27. Pero hablando de voces, hay una curiosidad también en su legado, y es que fue la dobladora al español de la actriz Marlene Dietrich.
¿Ah, sí?
En varias de sus películas.
En varias películas. Uh-huh. Bueno.
Si se porta bien, puede quedarse.
Y que fuera multidisciplinar, ¿eh? Hasta dobladora de Marlene Dietrich. Vamos a descubrir a otra de estas mujeres, de estas 8 mujeres que conforman ese documental de La Sin Sombrero. Nos centramos ahora en la figura de Concha Méndez, que fue campeona de natación, también poeta, guionista, dramaturga, editora, impresora, vendedora de libros, en fin.
Multitarea todas.
Multitarea, uh-huh. Y bueno, pues que destacó en muchísimas disciplinas, por lo que veo.
Desde luego, nació en Madrid en 1898 en el seno de una familia burguesa, en la que, como escuchábamos antes, nadie parecía esperar gran cosa de ella debido a su condición de mujer, ¿no? Concha era esa mujer a la que oíamos decir que aquel amigo de su padre le había preguntado a sus hermanos qué querían ser, pero que las niñas no eran nada, ¿no? Bueno, pues ella resulta que sí tenía grandes planes y esta indómita Concha aprendió, como muchas en su época, de forma autodidacta, ya que nadie se preocupaba demasiado por la educación de las niñas, ¿no? Y viajó a Londres, a Montevideo y a Buenos Aires, donde empezó a publicar poemas en el diario La Nación. generación. De vuelta en España, creó junto a su marido, el también poeta Manuel Alto Laguirre, la imprenta La Verónica, donde se editaba la revista Héroe, en la que colaboraron un gran número de intelectuales de la época, ¿no? Uh-huh. El exilio también a ellos les llevó a París, a La Habana y finalmente a México, donde volvieron a abrir una imprenta con la que editaron textos de sus colegas españoles en el exilio, para que esas voces siguieran escuchándose, ¿no? Murió en México en 1986.
O sea, ya no pudo volver a España, ¿no?
No pudo o no quiso,
¿no?
No
en cualquier
sabemos,
caso murió en el exilio.
Pero murió
forma.
En el exilio, efectivamente. Y 5 años después, su nieta publicó unas memorias basadas en las cintas que Concha Méndez, ya octogenaria, grabó, repasando su vida, como escuchábamos esa voz grabada antes, ¿no?
Y ahora sí vamos a conocer algo más sobre esta mujer moderna, transgresora, Ernestina de Champurcín. Y lo hacemos también escuchando de fondo esta versión musical de su poema Si derribas el muro. ¿Qué podemos contar de Ernestina?
Bueno, lo primero, que nació en Vitoria en 1905 en el seno de una familia aristocrática y muy tradicional de origen francés y uruguayo. Muchas de ellas nacieron en familias acomodadas, burguesas, aristócratas, tuvieron siquiera esta facilidad inicial, pero como vemos después, pues muchas dificultades. Y Ernestina era muy moderna para su familia. Tuvo que enfrentarse varias veces también a ellos en este aspecto, ¿no? Chocaban en esas ideologías. Pero residente en Madrid desde joven, con 21 años publicó el primero de sus poemarios, titulado En silencio. Cuando estalló la Guerra Civil, el trabajo de su marido, el poeta Juan José Domenchina, como secretario político de Azaña, les obligó a exiliarse en Toulouse, París y México. No volvió a España hasta el año 1972, y lo que se encontró, ya viuda, se parecía mucho a lo que se habían encontrado las demás: olvido y soledad. Pasados los 90 años todavía seguía publicando, pero se mantenía alejada de los círculos literarios. Su aproximación al Opus Dei al final de sus días hizo que su obra fuera tachada de religiosa e injustamente infravalorada, probablemente por esa razón también, ¿no? Aunque en 1992 fue candidata al Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Murió en Madrid en 1999, a los 95 años.
Avanzamos con Marga Gil, escultora, ilustradora. Esta sí nació en Madrid en 1908 y lo hizo en el seno de una familia bohemia y acomodada para la época.
Uh-huh. Ella fue una joven de gran talento para la plástica y la poesía, una niña prodigio y autodidacta también, que con 12 años ya ilustraba los cuentos que escribía su hermana y otros de sus familiares, y a los 24 años ya empezaba a ser conocida como escultora e ilustradora, tanto nacional como internacionalmente. El matrimonio formado por Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí le abrió las puertas del círculo intelectual de la época, pero en julio de 1932, antes de cumplir los 25 y tras destruir la mayor parte de su obra artística, se quitó la vida. Eso solo sabe ella por qué lo hizo, ¿no? Pero se cuenta que fue por su amor no correspondido hacia Juan Ramón Jiménez, aunque también, bueno, pues hay otras teorías sobre su visión del arte y de que ella nunca podría completar esa visión que tenía. Bueno, sea como fuera, pues lo hizo y solo ella, como decimos, lo sabe. Su hermana Consuelo pudo salvar algunas de sus obras, entre ellas un diario personal que escribió una semana antes de quitarse la vida y que ha quedado pues como un testamento vital también, ¿no?
Vamos a conocer a la octava mujer, Rosa Chacel. ¿Y qué nos puedes contar de esta escritora que nació en Valladolid en 1898?
Pues tras formarse como escultora, comenzó su actividad como escritora, convirtiéndose en una de las autoras más relevantes de su generación. Publicó artículos en la revista Occidente de Ortega y Gasset. Exiliada en Suiza y Brasil tras pasar muchas dificultades económicas, que este es un tema también que a veces no se comenta, pero el exilio no todo es bueno, ¿no? Y no todo es nata, claro, ahí se pasan dificultades. Bueno, pues cuando ya había cumplido 70 años, recibió varias becas, una de las cuales le permitió volver a Madrid y publicar una de sus novelas más exitosas, Barrio Maravillas, y murió, ella sí también, en Madrid en el año 94.
Mm. Maruja Mayo, María Teresa León, María Zambrano, Josefina de la Torre, Concha Méndez, Ernestina de Champurcín, Marga Gil, Rosa Chacel, las 8 sin sombreros que hemos destacado hoy.
Y como decíamos, hay muchas más. Este proyecto cultural y educativo sigue adelante, recuperando del olvido pues a otras muchas mujeres que también desafiaron esas rígidas y excluyentes normas sociales y culturales de la España de los 20 y de los 30 y que pagaron un alto precio en vida e incluso también después de muertas, ¿no? E incluso los hombres de su generación, del 27, antiguos compañeros, amigos, incluso amantes, se olvidaron de ellas en sus memorias, y mientras ellos sí volvieron del exilio como héroes, ellas se encontraron con la vergonzosa indiferencia e ingratitud de un país que nunca las reivindicó, así que un segundo exilio también, de alguna manera, ¿no?
Edurne Vaz, nuevamente, mi enhorabuena por este amplio trabajo. Gracias.
Gracias.
Así nos vamos. Buen fin de semana. Hasta la semana que viene. Gracias.